tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Najin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
¡Noticias!
¿Quieres adelgazar? Centro Médico Nuevo Siglo te ofrece resultados garantizados por escrito. Adelgaza con médicos, sin tomar pastillas, ejercicio físico asistido, consulta gratuita, Príncipe de Vergara 83, junto al intercambiador Avenida de América. Llama ahora, 91-745-3020. Si quieres adelgazar, 91-745-3020.
España.
Nuevo boletín de noticias tenemos en Radio Cine y empezamos con las noticias de España porque, bueno, lamentablemente ya fue hace un tiempo, pero en Iberoamérica tenemos una noticia triste, triste. Ya conoceréis el fallecimiento de Eduardo Miñona, al que desde aquí pues rendimos homenaje en este programa por esas películas tan estupendas que ha hecho, que incluso hasta cuando no eran tan buenas, nos hacía disfrutar. Pero bueno, en cualquier caso empezamos por España, empezamos con una buena noticia que además ya surgió hace unos días, nos la habíamos comentado en su momento, y es que los mayores de 60 años van a poder ir todos los martes a los cines de la Comunidad de Madrid pagando solo un euro. Oye, a ver si cunde el ejemplo aquí por el resto de comunidades de España, por el resto de comunidades del mundo. A ver si cumple el ejemplo en todo el mundo y podemos ir al cine por un euro todos. Demasiado, pero bueno. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el 5 de octubre aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid un convenio con la Federación de Cines de España, que por cierto ya hablaremos con ellos, vamos, de ellos, si pudiéramos hablaremos con ellos, ya lo veremos, porque también son guerreros, son guerreros, no sabemos quién tiene razón, no sabemos qué es lo que pasa, pero por ahí hay guerra con las distribuidoras. En cualquier caso, ahora no hay guerra, hay paz entre la FECE y la Comunidad de Madrid y, bueno, y el Ayuntamiento de Madrid, por el cual se pone en marcha un programa denominado Cine para los Mayores. Los mayores de 60 años podrán acudir todos los martes pues pagando un euro. La iniciativa es pionera en España, ya decimos, y se va a desarrollar entre los meses de noviembre y febrero, ¿eh? O sea que hay que aprovechar, para todos aquellos que tengáis más de 60 años, yo no llego todavía, pero bueno, que podéis ir, oye, todas las navidades, los martes de navidades, por ejemplo, todo al cine por un euro. El programa tendrá un mínimo de 300 salas pertenecientes a las entidades federadas de la Federación de Cines de España y, bueno, llevarán a cabo ellos las gestiones necesarias para las que no lo están, se adhieran también a la iniciativa. O sea que, muy bien. La FECE va a remitir a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid la relación final de las salas de cine que participarán al menos 15 días antes de que comience el programa. Que esto estamos hablando de noviembre, pues ya debe estar remitida la relación. Y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, financiará el 65% del coste de la difusión del programa, el Ayuntamiento el 35% restante, que en total van a ser como más de 1 millón de euros. Oye, muy bien, esto está muy bien, porque la verdad que hay que bajar un poquito el cine, sobre todo los mayores, que es que claro, luego deja de trabajar, tienes una pensión así pobre, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a conectar a internet a piratear? No, porque eso está muy feo. ¿Y qué es lo que ha pasado por otro lado la FECE? Pues bueno, que es, ya decimos que es un poco guerrera, ¿eh? La Federación de Cines de España está ultimando la recopilación de pruebas, o sea, ya directamente, normalmente no, tú demandas, pero no, aquí están ultimando la recopilación de pruebas para la formulación de una nueva denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia contra las filiales de las medios en nuestro país. Os ponemos en antecedentes para los que no seáis seguidores continuos de nuestras noticias, muy mal, ¿eh? Lo tenéis en archivo. Lo tenéis en archivo en el podcast y os podéis escuchar todas las noticias ahora mismo. Pero bueno, el caso es que tanto Fox, Buenavista, UIP, Sony y Warner, estas cinco compañías son unas distribuidoras pues muy fuertes, son las consideradas medios de Hollywood, porque bueno, vienen de por allí, ¿no? Aunque Sony la verdad que es del país del sol naciente, pero bueno. Estas realizan, tienen una posición, digamos, según la Federación de Cines de España, de control sobre el mercado de la distribución en España, de tal forma que en algunos casos van imponiendo pues precios, los concertan entre ellos, y de hecho hay una sentencia ya firme que les impuso una fuerte sanción a estas distribuidoras. Pues bueno, aportando datos de Nielsen, Eddie, explica la Federación de Cines de España que estas compañías han aumentado su cuota de mercado hasta alcanzar el 80%. Uy, hay un coche en doble fila por ahí, muy mal, muy feo, en Madrid no nos arreglamos. Y el 80% a la fecha de 30 de septiembre, o sea que a saber lo que puede haber por ahí. En concreto, la recaudación de estas empresas se ha incrementado un 19% hasta 359 millones de euros. Mientras que el resto de la distribución ha visto cómo caía su recaudación un 40,47% hasta los 94,8 millones. Entonces, la Federación dice que está ultimando la recopilación de pruebas para formular una nueva denuncia, dado que continúan produciéndose abusos por parte de estas medios que actúan de forma concertada en la imposición de precios en las copias de estrenos cinematográficos. Según la FECE, en los filmes más taquilleros de los últimos meses se ha producido esta situación, donde los precios de las copias superan en 10 puntos de media los precios en los países de nuestro entorno europeo. O sea que ahora, bueno, también critica que el Ministerio de Cultura, a través del ICAN, Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, continúe mostrando una actitud de pasividad total ante esta situación. Y bueno, la FECE, que agrupa el 90% de las pantallas existentes en nuestro país, asegura que va a continuar, como hasta ahora, denunciando aquellas situaciones y prácticas que supongan una alteración de la libre competencia en el cine en España. O sea que es que en España lo de los cines va a estar calentito, calentito, calentito. Bien, donde van a estar también calentitos, por lo menos va a tener un poco más dinerito, va a ser la próxima película de Alex de la Iglesia, Los Crímenes de Oxford. ¡Qué ganas! Hoy estamos hablando muy mal. ¡Qué ganas tenemos de verla! Lo que pasa es que todavía no está hecha. En la reunión 102 del Consejo Gestor del Fondo Eurimages, que son, lo habréis visto seguramente antes de alguna película, ¿no?, que sale así como un, por las estrellitas de la bandera europea y demás, es un fondo pues que apoya a cines europeos, pues fíjate, ha conseguido Los Crímenes de Oxford 600.000 euros. Y bueno, pues es una coproducción entre España, Francia y Reino Unido, con participación mayoritaria de Tournasol Films. Por parte francesa figura La Fabrique de Films y por parte británica Future Films. Entonces, oye, como era tan europeo, pues muy bien, tiene un poquito así más de dinero para hacer esta película, que se va a rodar en Reino Unido y en inglés. Claro, es que si son Los Crímenes de Oxford, yo creo que mejor rodarla allí que rodarla, por ejemplo, en Villaverde, ¿no? No tengo nada contra Villaverde, pero es que queda más Oxford en la Bretaña que en otro sitio. Otros 13 proyectos también han recibido su dinero, como Love du Dumont, del francés Abbas Fadel, una coproducción entre Francia y Alemania, el documental Back to Africa, del austriaco Omar Schmiderer, una película de animación en Falfur Freunde, Viales Vegan, del alemán Tony Loesser, No os fiéis de mí, alemán, que es que no tengo ni idea, y el danés Jesper Moller. También tenemos Jemin Ili Tesco Jeviti Fin, del bosnio Esrian Bulevich. Hay que ver cómo se nos han complicado los idiomas con esto de la ampliación de la Unión Europea. Y bueno, más películas polacas, por ejemplo, la polaca, mira, del polaco Andrzej Wajda, vuelve con Postmortem, Le Sapin Bleu, del francés Romuald Dugnon, y bueno, más películas, como una de animación entre un director danés y finlandés, el finlandés Kari Husonsnin y el danés Michael Hirner, que hacen Tie Tatin. De verdad que esperamos que estas películas vengan, porque sobre todo por los nombres, ya por el esfuerzo que son los nombres, ya tenemos ganas de verla. Incluso una turca, Yumurta, del turco Semi Kaplanoglu, y diréis, es que Turquía ha entrado ya en la Unión Europea, no, pero es una coproducción turco-griega. 4,41 millones de euros ha repartido el Eurimages, y bueno, también ha dado apoyo a distintas distribuidoras para la difusión de películas europeas. Por ejemplo, Volver, de Pedro Almodóvar, se podrá ver en Rumanía a través de Independenta Film, y en Turquía a través de Chantier Films. Oculto, de Antonio Hernández, en Macedonia, y Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz, en Turquía. O sea que, oye, está esto de Euroimágenes está bien. Y ya cerramos el apartado español pues con Pablo Cervantes. Pablo Cervantes, este chico que es un compositor de música para cine, al cual yo creo que García le hemos mejorado la banda sonora, porque, hijo, Pablo Cervantes, ¿qué bandita sonora metías tú en la historia de un beso, eh? Es que aquello de repente parecía Vangelis, y dice, pero yo esto no es lo que hizo la película. Bueno, pues Pablo Cervantes, que en cualquier caso es un compositor joven, pero que hace bastantes composiciones bastante interesantes, y que, bueno, pues ha hecho, ya decimos, las últimas bandas sonoras de, por ejemplo, de Ninette, de José Luis García, Hotel Danubio, de Jiménez Rico, ha creado para la 32ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se celebrará entre el 18 y el 25 de noviembre próximos. ¿Por qué juntan todos los festivales en estas fechas? Es la reflexión que hago entre paréntesis, ¿no? La nueva sintonía del certamen onubense, la que mezcla ritmos de Latinoamérica y el color de lo diverso al otro lado del Atlántico. En rueda de prensa, el director del festival, Eduardo Trías, que estuvo acompañado por Pablo Cervantes, aseguró que siempre había hecho en falta que el certamen tuviera su sintonía, que pasara a ser un elemento más de su imagen. Y señaló que en un principio el elemento presupuestario era un hándicap, pero Pablo Cervantes se ofreció muy gustosamente a donarla. Oye, qué majo Pablo, ¿no?, que la ha dejado gratis, la verdad, hijo mío. Decir, que le hagan algún regalo en el festival. En cualquier caso, él dice que estuvo trabajando en la sintonía durante un mes y mostró su pretensión porque esta quede ligada y se asocia al festival. Añadió que para esta obra ha emprendido la ruta primitiva y pura del ritmo, atendiendo a cada paso el latir del viento de tantas tierras y tantas gentes. ¡Jo! Lo que es componer. Bueno, cuenta, la sintonía, oye, que es un instrumento muy interesante, ¿eh? Bandoneón, qué bonito el bandoneón, la verdad. Guitarras, una marimba, una flauta, un bajo, un piano, una batería y congas, bongos, crótalos, que eso, hijo mío, si yo no sé, alguien que me diga lo que es. Enviáis un mail a radiocine@radiocine.org y me decís, una cabasa, pues lo mismo, y una pandereta, eso sí, la pandereta ya lo sabemos porque eso en Navidades nunca nos falta. Ejeda por su parte, ¿qué es lo que pretende? Pues va a crear una biblioteca digital. Rafael Sánchez, director gerente de Ejeda, ha precisado que eso, que los interesados tendrán que pagar por descargar estos ficheros y que en una primera etapa ofrecerá entre 200 y 250 películas, documentales, series de animación y de ficción. El director general de Ejeda, Miguel Ángel Benzal, que viajó a Bruselas con otros representantes de la entidad pública para hablar de este proyecto con las autoridades de la Comisión Europea, dijo que están muy interesadas en la iniciativa. Y bueno, tiene además vocación europea, ya que la Sociedad de Autores y Realizadores Productores de Francia ha mostrado un gran interés y supondría mucho terreno ganado si se plasma en una alianza, según indicaba pues el director general de Ejeda, Miguel Ángel Benzal. Almodóvar, por su parte, va a rescatar tres películas en Super 8 anteriores a su primer largometraje. Se trata de arqueología cinematográfica, según tenemos aquí entrecomillado de que anunció Almodóvar, Pedro Almodóvar en Oviedo, donde, por cierto, ya sabéis que recibió el premio Príncipe de Asturias, y ha sido a petición del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el conocido MoMA. Durante un acto, digamos, que dio en Oviedo pues con motivo de la celebración de estos premios en el Teatro Filarmónica, en cuyo escenario conversó sobre su obra con el escritor Vicente Molina Foix, este gran aficionado al cine, pues confesó eso, que iba a rescatar tres películas anteriores a su primer largo estrenado en salas comerciales, Pepi, Lucy, Boom y otras chicas de montón. Y en concreto, atentos, porque a mediados de los 70, que fue cuando comenzó a rodar cortos, hizo cortos como los que pondrá, esos que son Dos putas, historia de amor que termina en boda, ese es el primero, La caída de Sodoma y Sexo va, sexo viene. Ellos terminaron con el largo Folle, folle, folle metín. ¿Qué titulitos tenía Pedro? En esos años, pues rodaba los trabajos en un tono relajado y cordial y empleó los mostraba un poco a sus amigos. Dice que se zambulló la libertad que representaba Madrid en esos años y que llegó a pesar 62 kilos sin ser anoréxico. Y por último cerramos con la concesión de la medalla de oro de Horta Verte de la Academia de Cine de España a Geraldine Chaplin, que ha declarado que le debe todo al cine español. Dice: España es mi país, llegué con apenas 9 años para rodar Doctor Zhivago y me enamoré de esta tierra. Enhorabuena a Geraldine Chaplin por esta medalla tan, tan, tan merecida.
Iberoamérica.
¿Y quién nos falta? Ya lo habíamos comentado al principio de este boletín de noticias, es Eduardo Miñona. Eduardo Miñona, que bueno, es Mignogna, ya sabéis cómo se escribe, yo nunca he sabido decirlo exactamente bien, pero bueno, podemos decirle Eduardo Miñona, ¿no? Estupendo director de películas Sol de Otoño. Yo desde luego tengo un recuerdo estupendo de esa película. Qué buena Sol de Otoño, con Federico Lupi y Norma Leandro. Y bueno, director también de películas como, por ejemplo, Evita, quien quiere oír que oiga, que fue una de sus primeras películas del año 84. El Faro del Sur, que ha sido más reciente, del 98. Cleopatra, también la última que hizo fue El Viento. Pues ha fallecido a los 66 años. Escritor de imágenes o cineasta del lenguaje argentino. Es como tenemos en la noticia, qué bonito. Murió en Buenos Aires a los 66 años. Fue, ya decimos, Evita, quien quiera oír que oiga, parece que fue la primera película dedicada en exclusiva a la vida y milagros, por así decir, de Eva Duarte. Y bueno, pues nunca estaba satisfecho completamente con sus trabajos. Dice: no estoy conforme ni con mis libros ni con mi cine. Me gusta alguna línea, algún capítulo, algún personaje o escena. Nosotros nos gustan en general todos, ¿no? Yo creo que tenemos una imagen muy completa de toda la carrera de Eduardo Miñona. Y bueno, en cualquier caso, la esperanza que tenemos aquí de ver una nueva película, porque antes de fallecer rodó La Señal con Javier Bardem, Ricardo Darín y Diego Peretti. Fijaos qué reparto más estupendo, ¿eh? Pues es poder ver esta película, La Señal, que es su último trabajo. Descanse en paz, Eduardo Miñona, que bueno, nos vamos a sentir un poquito más solos sin tu cine, pero esperamos la nueva película. Mientras tanto, el chileno Alejandro Fernández Almendras recibe apoyo para su ópera prima. Arte France Cinema dio a conocer la lista de los proyectos cinematográficos que se beneficiarán de su apoyo económico. La verdad que es que quería el cine sin Francia, ¿eh? Yo creo que, bueno, ni existiría, claro, que ¿para qué? Los hermanos Lumière. Y, bueno, entre los apoyos figura este chileno, Alejandro Fernández Almendras, que con su película Huacho había obtenido 120.000 euros de parte del gobierno francés por medio de Fondsuts, y mira, ahora por Arte France, pues obtiene unos cuantos más. La verdad que está muy bien, oye. ¿Qué es lo que cuenta Huacho? Pues es, nos cuenta los problemas y sueños de una abuela, su marido, hija y nieto, que busca conmover a través de la simpleza de su historia, esta película, donde esta familia de campesinos sea testigo y protagonista de los cambios que experimenta el campo chileno. La película se inspira, de hecho, en los recuerdos del realizador, que vivió y creció en el campo chileno, claro. También, ¿qué es lo que pasa? Pues que va a comenzar a rodarse en el mes de febrero. Es una coproducción con entre la productora chilena Jirafa y Buen Augurio. Se llama así, Jirafa y Buen Augurio. Bonito nombre, ¿eh? Y la francesa Charivari Films y la alemana Pandora Films. Claro que si no hubiera coproducción francesa, digo yo que los franceses no habrían ahí dado tanto, ¿no? Y el guión fue finalista en Sundance y recibió invitación para participar del taller Prix du Sud del Festival de los Tres Continentes de Nantes, en Francia. Más o menos así que se dice la cosa, ¿no? Y bueno, entre los que han sido seleccionados este año por Arte France, para que veáis que este chico chileno, Alejandro, se codea con los importantes. Está, por ejemplo, André Bagda, que va a realizar un film sobre las masacres de Katyn, como hemos hablado de Leir Images. Y también donde miles de oficiales polacos, bueno, esto que fueron asesinados durante la ocupación alemana, incluyendo el propio padre del cineasta. Y también, entre los que han recibido fondos, está Volker Schondorf, el del tambor de ojalata, con el historiador francés que recorre Mongolia, y el escritor Ulebeck también debutará como realizador con el apoyo aquí del cine francés, ¿eh? O sea que Alejandro está con los gordos como realizador con la adaptación de su obra La posibilidad de una isla. Nos vamos rápidamente a Argentina de nuevo con el director, productor y guionista. La verdad que lo hace el todo menos actuar. Para actuar coge a Jordi Moya, y eso está muy bien porque es muy buen actor. Ricardo Ackerstein, que, jo, cómo, qué complicado deletearlo, ¿eh? Argentinos, hijos míos, hablamos el mismo idioma más o menos, pero a veces tenéis unos apellidos que son complicados de deletear, ¿eh? Lo tenéis que reconocer. Bueno, pues Ackerstein, que además después de la S tiene una H, ha reunido a Jordi Moya, Cecilia Roth, que es otra chica que, bueno, que se puede deletrear más o menos, y Darío Grandinetti, veis, es que es complicado, para su largometraje Epoxy. Madre de Dios. Un thriller que se rodará el próximo año. Es que digo madre de Dios porque qué nombre, ¿no? Epoxy con Y. Resulta que sigue la investigación de un detective de la desaparición de una mujer que tiene como principal sospechoso a un hombre que sufre desorden de personalidad múltiple. Ackerstein anteriormente ha sido director de fotografía de programas televisivos brasileños. Rigoberto Castañeda se ha unido a la lista de directores mexicanos que entran en el cine inglés con Blackout, un thriller independiente que se rodará en España y que se centra en la historia de tres personas que quedan encerradas durante casi 24 horas en el ascensor de un hospital. Vamos, aquí pone el elevador. Lo cual se volverá una pesadilla. Los protagonistas son Amber Tamblyn, que parece que salió en El Grito 2, que es una joven que intenta ver a su abuela agonizante. Armie Hammer, que es un adolescente que intenta escapar con su novia. Uy, sin vergüenza, haber avisado antes. Aidan Gillen, que es un médico que resulta que es un psicópata. ¡Jo! ¿Cómo está la cosa? Castañeda ha debutado en el largometraje con Kilómetro 31, que es una coproducción hispano-mexicana. Y Lucrecia Martel, esta realizadora argentina que, bueno, hizo La Ciénaga, que fue una película que lanzaba bastantes esperanzas sobre ella. Luego La Niña Santa no tuvo tanta repercusión a nivel de crítica, pero bueno, sobre todo una directora diferente, ¿no? La que le han producido, pues, La Niña Santa la produjeron la compañía de los hermanos Almodóvar, El Deseo, pues se la van a volver a producir la nueva película, La Mujer Sin Cabeza. En este caso va a ser una coproducción con Lita Stantic, que, bueno, es una productora argentina. $2 millones para producir. Oye, poco dinero, pero bueno, bien. El mes de marzo de 2007, cuando hay talento, no se necesita tanto. La provincia argentina de Salta será el escenario de la película, como es habitual en la filmografía de Martel, que seguirá a una mujer que, tras atropellar a un perro, queda en un estado de conmoción que le hace ser incapaz de distinguir a la gente.
Internacional.
Y empezamos en el cine internacional con una buena noticia para, bueno, una modalidad de cine, yo creo que no es tanto cine, pero bueno, lo que hemos hablado aquí de vez en cuando, que es el cine porno. Ha nacido el cine porno panda, porque los osos panda en China tenían un problema para aparearse, ¿no? Parece que se había reducido a, bueno, 1590 pandas gigantes que quedaban en China, pero esa cifra ha subido a 3.000 especies. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues a base de proyectarles imágenes en las que hay apareamientos, y entonces pues ellos parece que sí, que entonces ya se animan, porque el oso panda normalmente es muy muy solitario y se pasa, salvo 3 meses del año, el resto se pasa así, nada, pues completamente abúlico y demás, ¿no? Y las hembras también les cuesta tener cría porque son fértiles durante unos pocos días al año. O sea que esta proyección de imágenes de otros osos de ser así, pues haciendo sus cosas, parece que les anima. O sea que el cine porno termina teniendo utilidad. Y después de esta tontería de noticia, pero que, oye, es importante saber que el cine también es útil, nos vamos al cine francés. Es un cine en el que se han entregado los premios Jean Gabin y Romy Schneider al actor y la actriz con el futuro más prometedor dentro de los nuevos intérpretes galgos, y de acuerdo a la decisión del comité encargado de la selección, este año ha correspondido a Jérémy Renier y Mélanie Laurent. Julie Binoche, Sandrine Kiberlain o Vincent Langdon, jo, como pronuncio el francés, cada día estoy mejor, son algunos de los intérpretes que han obtenido estos premios, que bueno, que los instituyeron el Jean Gabin, que es el de hombres, en el 81, y el Romy Schneider en el 84. Ahí siempre nos cuesta más con las mujeres, ¿eh? Bueno, menos mal que ya están los dos. Es decir, el caso es que estos ganadores, Jérémy Renier, que cuenta con apenas 25 años, es belga y, bueno, pues sobre todo ha aparecido en las películas de los hermanos Dardenne, ¿no? Por ejemplo, en La Promesa, en El Niño, también ha estado en el thriller deportivo Fair Play y en Nueve Propietés de Joachim Lafosse, que se vio en la muestra de Venecia, y en Port Ciudad, de reciente estreno en Francia. Logan, ¿quién es Logan? Mélanie Logan, de 23 añitos, está iniciando su carrera, pero ya ha podido compartir pantalla, por ejemplo, con Gérard Depardieu en el drama Je va bien, ne t'inquiète pas, de Philippe Lioré, y anteriormente se la pudo ver en apariciones en Besen a quien quieran, mira, esto ya es más fácil, De latir mi corazón separado, e Indigence. Su última película fue Madre e Osa. Uy, Madre e Osa, uy, yo no sé si era eso, en francés ya, yo pronunciarlo, pero más, que en la que actuó junto a Isabelle Huppert y Greta Schachi. Vamos, es Chachi, no, es Cachi, vosotros me entendéis, ¿no? Y fíjate, próximamente actuarán juntos los dos en Le Chambre des Morts. Después de hablar mucho así ya de cine francés, nos vamos a hablar de Mónica Bellucci, pero para hablar de que no se va a hacer una peli con Mónica Bellucci, pero ¿quién se le ocurre no rodar con Mónica Bellucci, por favor? Pues bueno, la película que se va a hacer sobre la vida de Sonia Gandhi, ante todas las dificultades que creó, que incluso el Congreso parece que les iba a poner una demanda y demás, finalmente no se rueda. Y Bellucci mantuvo una entrevista privada con Sonia Gandhi, probablemente para comunicarle la decisión del equipo de abandonar el proyecto. Wesley Snipes atraviesa problemas con la ley, tiene 44 años, este chico que decían que era buen actor, pero que luego se dedicó a dar mamporros en las películas, y ha sido acusado de 8 cargos de fraude tributario, por una suma que asciende a $12 millones, por lo que podría entrar incluso en la cárcel. Se trata de que, bueno, no presentó durante 6 años sus declaraciones de impuestos sobre la renta y cobró fraudulentamente reembolsos sobre impuestos ya pagados entre 1996 y 1997. 16 años de prisión le podrían caer si es hallado culpable de todos los cargos. Le van a tener que criogenizar, como en la película esta de Demolition Man. En fin, ahí queda la cosa, porque parece que él echa un poco las culpas al grupo de contables que presentaron información falsa para conseguir dinero a sus clientes. Bruce Willis ya tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. Oye, y que no tuviera, la verdad que nos parecía mal, La 2321. A la que te pones para pasear por allí y hay una de estrella, que aquello es la locura. Rodeado de figuras como Kevin Costner, Ben Affleck, Sylvester Stallone y Billy Bob Thornton, además de su mujer Demi Moore y de Ashton Kutcher, más las tres hijas de aquel matrimonio, Willis confesó, rodeado pero físicamente, no de estas de las estrellas de ellos en el suelo, que el tiempo ha pasado y estoy aquí haciendo esto. Todavía me emociona ser un actor. La estrella de Willis se descubrió en víspera del lanzamiento en DVD de Over the Hedge, una cinta animada en la que presta su voz. Ya sabéis que hizo promoción por aquí. La verdad que la promoción por aquí era bastante estúpida, porque es que promociona una película de animación a la que pones tu voz y que luego no se ponen así, pues, copias en versión original. Pues bueno, pues de todo tiene que haber en el mundo, ¿no?
Festivales.
En Valladolid hay un festival, bueno, no es un festival, es una Semana Internacional de Cine, y ya os anunciamos que aquí en Radio Cine no vamos a hablar de ello porque no quieren que hablamos de ellos. Pues nada, seguimos con los festivales y nos vamos, por ejemplo, a Tudela, donde 7 películas de nuevos directores españoles compiten en el 7º Festival de Cine Ópera Prima. Mira, que festivales de cine Ópera Prima nos hace ilusión desde que se cerró, pues, por motivos políticos, el de... porque no tenía rentabilidad política, fue de hecho lo que dijeron en su momento al director del Festival de Guadarrama. Del 27 de octubre al 4 de noviembre, en Tudela, pues se van a presentar estos primeros largometrajes de directores españoles, en concreto La Gran Final, de Gerardo Olivares, Un Franco 14 Pesetas, de Carlos Iglesias, La Distancia, de Iñaki Dorronsoro, Amor en Defensa Propia, de Rafa Russo, Lo que sé de Lola, de Javier Rebollo, La Noche de los Girasoles, de Jorge Sánchez Cabezudo, y Azul Oscuro Casi Negro, de Daniel Sánchez Arévalo. Oye, buenas películas, ¿eh? José Luis Borau, el director de cine, y las escritoras y periodistas Natiel Preciado, Ángeles Caso y Ángela Balbey, junto con el escritor, periodista y editor Juan Cruz, y la periodista del País Rocío García, además del director de cine y guionista David Serrano, otorgarán el premio al mejor director, dotado con 9.000 euros, y el premio especial del jurado, que puede recaer en un primer trabajo de dirección, guión o interpretación, dotado con 6.000 euros. El público también concederá el premio, un premio el más importante, el de mejor película, dotado con 12.000, y además se incorpora en esta ocasión un jurado de la juventud que da un premio dotado con 1.200 euros a aquella película que sea más votada en las sesiones matinales dedicadas a los más jóvenes. 12 películas compiten en la muestra de Valencia, donde se van a proyectar 160 filmes. Andy García ha abierto la muestra con The Lost City, y habrá un ciclo de cine griego y de cine húngaro, además del homenaje a Luis Lucía. La muestra Valencia Cinema del Mediterráneo, que bueno, incluye cinematografías como las de Siria, Croacia, Kosovo, Albania, Eslovenia, Túnez, Argelia o Israel. Este año además se publica un libro sobre Rossellini, de José Luis Warner, por incluirse su obra en el ciclo Papá cumple 100 años, y otro sobre Luis Lucía, el primero sobre este cineasta valenciano, que ha escrito Pablo Gantes, y sobre lo que ya hemos dicho, pues se proyecta también un miniciclo de adaptaciones al cine de Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, el director del festival en general destacó que se trata de elegir el mejor material y que ha pedido 314 películas, recibieron 237 y de 146 han seleccionado al final 74, además de, bueno, las proyecciones que sean oficiales, decimos que proyecciones de ciclos y demás, en total 160 películas que se pueden ver en Valencia. Festival de Cine Posible de Extremadura ha cerrado ya su primera edición, estupendo festival en Almendralejo, allí con la producción ejecutiva de Millán Vázquez, y que además son gente que la verdad que trabajan normalmente muy bien, los gentes relacionadas con Friki, que están haciendo mucho por el cine de Extremadura, y con Pilar Bardem como madrina. Pilar Bardem, con quien, bueno, algún día ya hablaremos, digo yo. Han recibido más de 300 documentales, cortometrajes, guiones y proyectos cinematográficos procedentes de una veintena de países, y bueno, surge con un eminente carácter social. Las películas, documentales, cortos, seleccionados, serán los que aporten un mayor conocimiento, comprensión y compromiso social con el Pacto Internacional para la Pobreza, suscrito en septiembre de 2000 por 189 países en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas y denominado los 8 Objetivos del Milenio. Ese pacto que desgraciadamente va muy muy lentamente y que desde luego es un compromiso importantísimo, y tendría que haberse dado, yo creo, que bastante más eco y más impulso este compromiso. La sección oficial a concurso está abierta a cortometrajes con una duración máxima de 30 minutos y documentales de hasta 60 minutos. Y también habrá un ciclo de largos que se exhibirá en Cáceres y Badajoz, sedes actuales de la Filmoteca de Extremadura. Hay dos secciones informativas tituladas Tierras de Todos y Todas, que incluye proyecciones en Badajoz, Mérida y Plasencia, y Estrecho Adventure, un programa de cortos destinado a institutos de Badajoz, Cáceres y Almendralejo. Con lo cual digamos que Extremadura pues se llena de cine, básicamente, y de cine, bueno, pues como se suele decir aquí, solidario, digamos. El festival cuenta con un... es que la palabra solidario ya está dicho tanto que, ¿no?, como que sobra. Cuenta con un presupuesto de 125.000 euros y los premios ascienden a 10.000 al mejor proyecto de documental, así se apoya bien el documental, eso está bien, 7.000 a la producción de un cortometraje, 3.000 al mejor corto de ficción y otros 3.000 al mejor documental. También se concederá el premio Canal Extremadura TV a documentales y el premio del público, dotado cada uno de ellos con 1.500 euros. Intentaremos hablar con los responsables del festival de todas formas para daros más detalles, porque yo creo que este festival lo merece. Y bueno, pues Antonio Banderas ha recibido un homenaje, ya sabéis, en el Festival de Cine Latino de Hollywood. donde ha recibido el premio Gaby, el máximo galardón de este certamen, y que, bueno, estuvo rodeado por actores como Silvestre Stallone, que dijo que le tenía mucha envidia porque lo tiene todo. En este festival, Siete Vírgenes y Contracuerpo fueron algunos también de los galardonados. Y bueno, el cine mexicano en realidad fue el gran triunfador. El premio a la mejor ópera prima se lo llevó Siete Vírgenes. En cortos el triunfo fue para, ya decimos, Contracuerpo, de Eduardo Chapero Jackson. Y el jurado también otorgó premios especiales a otro trabajo nacional. En cuanto a los premios, digamos, gordos, ¿no?, del festival, pues el premio a la mejor película se lo llevó Un Mundo Maravilloso, ya decimos, la película mexicana de Luis Estrada. Que también se alzó con la mención especial al mejor actor para Damián Alcázar, una sátira sobre la situación política y socioeconómica de México. El cubano Humberto Solás fue elegido como mejor director por Barrio Cuba. El mejor guión recayó en el argentino Tristán Bauer por la coproducción argentino-española Iluminados por el Fuego. La coproducción entre Luxemburgo y Polonia, Your Name is Justine, de Franco de Peña, se hizo con una mención especial del jurado. El premio del público fue para Elsa y Fred, esta estupenda película de Marcos Carnevale. Y en documentales, el mejor trabajo fue para otra película mexicana, En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo. Y los premios especiales del jurado también recayeron en otra producción de México, De Nadie, de Tim Dirdamal, además de la alemana Havana, The New Art of Making Ruins, de Florian Borchmeyer y Matthias Hensler. Se otorgó también una mención especial dentro de la modalidad de documentales a la producción estadounidense From Mambo to Hip Hop, A South Bronx Tale, de Henry Chalfant. Y ya, pues cerramos con algunas noticias breves, como por ejemplo el Festival Cortocircuito, que aparecerá en Nueva York, presentará una selección de los cortometrajes más aclamados de la última década de la cinematografía latinoamericana. En este año además se han sumado historias breves de España para completar el panorama sobre Hispanoamérica. El jueves 19 fue la apertura oficial. La octava edición del Festival Internacional de Cine Cantabria Sport Cine de Santander se celebra entre los días 11 y 18 de noviembre en la Sala Cinesa Bahía de Santander, donde se podrá disfrutar de una programación de género deportivo principalmente. Y bueno, en este año se reconocerá la carrera de dos jóvenes figuras del cine español con el premio Cantabria y el premio Santander, uno para Silvia Abascal, y bueno, que tendremos también en pantalla de recreo, pantalla digital, noches de cine retrospectiva con las secciones, son estas secciones del festival, que presentará además el concurso internacional de cine publicitario deportivo PubliSport 2006 y la exposición El Vestuario de Ala Triste. Por último, para cerrar, consagrados directores rodarán cortos para el Festival de Cine de Cannes. En 25 directores que obtuvieron la Palma de Oro rodarán otros tantos cortos donde plasmen su amor por el séptimo arte, según anticipó el diario Metro. El primero que realizará la tarea será Roman Polanski, que empezará a rodar la próxima, ya está, esta misma semana empieza a rodar, y la 60 edición del Festival de Cannes, que tendrá lugar entre los días 16 y 27 de mayo. Por último, ya tenemos a Teo Angelopoulos en como principal festival, como principal festival, no, principal invitado del Festival de Cine Independiente de Barcelona. Este prestigioso cineasta griego que hizo películas como La Eternidad y un Día, La Mirada de Ulises y, bueno, Alejandro Magno, El Viaje de los Conveniantes, El Paso Suspendido de la Cigüeña. Últimamente están sacando bastantes películas suyas en DVD. Cine muy, muy personal, lento, pero la verdad que para degustarlo. Pues va a ser el principal atractivo, digamos, de la alternativa 06, que tendrá lugar del 10 al 18 de noviembre en Barcelona. En secciones paralelas se ofrecerá un homenaje también a la novelista, dramaturga, guionista y directora de cine Marguerite Duras, y el restaurador cinematográfico Ferran Alberiz presentará en el festival el resultado de su investigación sobre el filme Un perro andaluz, de Luis Buñuel, con una banda sonora diferente de la que hemos conocido hasta ahora y que considera falsa. Es la curiosidad. En la sección competitiva, la dirección colectiva del certamen ha seleccionado 5 películas: Ceci m'égale si demain ne revient pas, Jo, del belga Guillaume Malandrin, es el francés como lo domino, hijos míos, Monobloc, del argentino Luis Ortegui, mira si me gusta, una cosa fácil, Fritz Lebego, de la húngara Agnès Coxic, La mirada, del francés Sepide Farsi, y la producción norteamericana Mutual Appreciation, de Andrew Buhalsky. Otras 16 películas competirán en la sección de documentales, sección oficial también, 20 en el apartado de animación y 24 en cortometrajes. La alternativa se ha mostrado crítica con la proliferación excesiva de festivales temáticos en Barcelona, aunque no se sienten amenazados.
Romances.
No se puede amar a la vez el alcohol y las mujeres, y en fin, eso es algo que tendría que haber sabido el marido de Nicole Kidman, que ya va a desintoxicarse. Keith Urban ha sido ingresado en una clínica de desintoxicación para tratar sus adicciones, o sea que a lo mejor no es solo el alcohol. Y poco a poco le ha durado el matrimonio, la felicidad del matrimonio de Nicole Kidman, del 25 de junio hasta ahora, pues bueno, habrá disfrutado, pero claro, parece que además de otras cosas, este chico tenía adicción a la cocaína. Ahí Urban, que va a cumplir 39 años, el próximo jueves, había reconocido años atrás su dependencia a la cocaína, que suponía superado, pero nunca se puede bajar la guardia. Ay, 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 que esto, cuando parecía que todo iba bien a Nicole, fíjate tú, qué mala pata, que este chico le ha salido un poco complicado. Dos que parece que lo están encantados de la vida son Elsa Pataky y Adrien Brody, que, bueno, lucieron unos trajes estupendos, ella sobre todo de azul, impresionante, mostrando escote y todo eso, claro, está ahí un poco operado eso, por eso aprovecha. Y recogió su premio a la mujer con más proyección internacional en el Palacio de las Artes Reina Sofía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en la fiesta que hizo la revista Elle. Otros de los distinguidos fueron Giorgio Armani, el diseñador más influyente, y Claudia Schiffer, mujer Elle. O sea que ya se mostró en público con Adrien Brody, ¿eh? Ya hay ahí, hay cosita entre ellos dos. Elizabeth Taylor planea casarse por novena vez a los 74 años. Vive una historia de amor con un fotógrafo de origen iraní llamado Firoz Zahedi, de 57 años. Nos ha costado decir el nombre de Firoz, era más fácil decir Richard Burton, con él se casó dos veces, pero bueno. Richard Burton ya recordamos que falleció en 1984 y ahora pues prefiere casarse con otras personas, claro, es que si Richard Burton ha fallecido estoy diciendo unas tonterías que vete a saber. Lindsay Lohan tiene 20 años y ha dicho que se quiere casar antes de cumplir los 30, tener mi casa y ganar un Oscar, o sea que candidatos hay que darse prisa, ¿eh? Porque la chica tiene ganas de casarse, y eso sí, lo de tener un Oscar, yo no sé, eso es un poco complicado. Si tu marido se llama Oscar, pues a lo mejor puede ser. Por cierto, el estudio donde está rodando la película Georgia Rule se quejó de que faltara, pero es que claro, ella fue a celebrar un cumpleaños de una amiga tras pasar un día de rodaje bajo un intenso calor. Traté de complacer a mi amiga y terminé por enfermarme, dijo ella a una revista. Y que su primera relación fue un error, estaba creciendo, es lo mejor que me ha ocurrido, pero no estaba lista, fui demasiado rápido, así que lo próximo quiere que sea una cosa más tranquilita, ¿eh? Y casarse antes de los 30. Qué bien, qué curioso, fíjate tú.
Próximamente.
Pues empezamos por Canarias porque nos gusta mucho, allí suele hacer bastante buen tiempo, mejor por lo menos de lo que estamos teniendo en Madrid, que la verdad es que nos está cayendo de todo. Y allí han terminado ya, pues bueno, están con bastantes películas para estrenar. A ver, empezamos, una que ha terminado el rodaje, Oscar, El color del destino, inspirada en la película, la vida del artista surrealista nacido en Tenerife, Oscar Domínguez. Más de 1200 figurantes, 8 tanques de combate, pero bueno, este hombre que pintaba, qué cosa pintaba. 50 vehículos militares desfilaron por el centro de Praga para recrear la ocupación nazi de París en la escena con la que ha finalizado el rodaje de la película Oscar, El color del destino, según informó la productora de la película. Las autoridades del Ministerio de Defensa de la República Checa y del Ayuntamiento de Praga advirtieron mediante comunicados durante varios días a turistas y residentes sobre la ficticia ocupación militar, para que no estuvieran asustados. Y después de casi 8 horas de duración, según el director Lucas Fernández, el equipo de producción de la película dio por finalizado el rodaje con unas secuencias más ambiciosas del filme. Para el rodaje, Lucas Fernández ha contado con un total de 650 figurantes caracterizados como soldados alemanes, de 1940, pero no había más de 1200, 50 oficiales y unos 500 transeúntes, los transeúntes también, ataviados con indumentaria de la época. Bueno, tanto Domínguez como la mayor parte de la vanguardia artística de la época, que estamos hablando de Óscar Domínguez como la vanguardia artística de la época, pues si hablamos del surrealismo, pues estamos con Picasso, Man Ray, Wilfredo Lam, Paul Éluard, Dalí, André Breton, vivieron la ocupación de la capital francesa por las tropas nazis, por eso tiene parte de allí. ¿Quiénes están en el reparto? Pues mira, actores tan estupendos como Victoria Abril, Emma Suárez, Jorge Perugorría, Tony Cantó y Jack Taylor, así como actores canarios como Paola Bontempi, la guapísima Kira Miró. La verdad que cada día me parece más guapa. José Luis de Madariaga, José Conde, Vicente Ayala, Lili Quintana y Yaneli Hernández. O sea que dentro de poco ya podremos ver la película. El montaje se realizará en Los Ángeles con el montador y realizador de largometrajes Eddie Cardillac, y el resto se desarrollará con tecnología última generación adquirida por una productora de Tenerife llamada Tacto. La banda sonora se grabará en directo en el Teatro Quimera de Tenerife a mediados de diciembre. Y bueno, para el próximo año ya tenemos una película. El gobierno canario, por su parte, sigue ahí dándole a lo de hacer películas y... ¿Qué expresión es dándole a hacer películas? Vamos, apoyando la realización de películas en Canarias y quiere financiar la película Que parezca un accidente. comedia negra que unirá a Federico Lupi y Carmen Maura, que por cierto los recordamos, yo creo que ya les vimos en su momento en Lisboa, ¿no? Y que contará con, ya decimos, el respaldo financiero del gobierno de Canarias. A principios de 2007 empezará el rodaje. Se han asociado para ello la productora canaria Vixa y la española Tornasol Films. Tornasol Films, 210.000 euros, que bueno, han aportado el ejecutivo autónomo, concedidos en el marco de su convocatoria anual de ayudas a la producción, para una película que va a tener una inversión total de 1.152.255 euros. Tampoco es una película, digamos, como muy, muy cara. Y bueno, pues ahí estamos con ese próximo rodaje. Oye, Carmen Maura y Federico Lupi, la verdad que es que ganas tenemos de verlos. Siguiendo con su idea de trabajar en proyectos que la dejen de películas infantiles, Lindsay Lohan, a quien dedicamos hoy el programa porque se quiere casar antes de los 30, Lindsay, hay gente que se la plantea y luego no lo consigue, ha aceptado intervenir en The Best Time of Our Lives, una película sobre un episodio de la vida de Dylan Thomas, donde compartirá pantalla con la inglesa Keira Knightley. Este largo fue escrito por la madre de Keira Knightley, ya hemos informado en otras ocasiones, con lo cual, pues bueno, Sharman McDonald es la madre de Keira Knightley, o sea que puede ser, la verdad, que una película interesante. Y Vigas Luna ha manifestado que desea continuar la película de Yo soy la Juani, una película popular y ambiciosa, y que, bueno, que espera seguir con todo este mundo de la Juani. Es el primer estreno de él en 5 años desde Son de Mar, y espera que Verónica Chegui sea todo un descubrimiento, al igual que hizo con Penélope Cruz y Leonor Watling. Brad Pitt produce y actúa en una nueva película sobre el escándalo del Watergate. El realizador y guionista Ryan Murphy pues cuenta con Brad Pitt en Dirty Tricks, una película sobre esto, sobre el Watergate, que contará con Annette Bening, Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Anders, encuentran ahí Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, Jim Broadhead, Sharon Stone y Jill Clayburgh. Ejerce como productor Brad Pitt a través de su empresa Plan B. Dirty Tricks, trucos sucios, pues bueno, cuenta con el personaje de Meryl Streep en el centro de la trama, que es a Martha Mitchell, una mujer del ministro de justicia John Mitchell, que fue acusada por Pat Nixon de desestabilizar la presidencia por todos los rumores que esparcía a la prensa. Además de estos proyectos, se encuentran en preproducción otros dos que se centrarán en el misterioso informante conocido como Garganta Profunda, que ayudó a los reporteros del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein a destapar el escándalo. Uno de ellos lo desarrolla Tom Hanks, que compró los derechos sobre el libro que publicará Mark, sobre Garganta Profunda, y que publicará Mark Garganta Profunda Felt, o sea, el mismo Garganta Profunda, y otro lo realizará Robert Redford, que adaptará The Secret Man, The Story of Watergate's Deep Throat, escrito por Woodward, el cual precisamente interpretó en Todos los Hombres del Presidente. El papel lo hizo, si recordáis, estupenda película, Robert Redford. Después de intervenir en varios dramas para demostrar que es actriz, Sandra Bullock retorna al género que es la comedia, el que mejor se le da. Qué buena Sandra Bullock, cómo, qué alegrías nos da después de haber estado, pues eso, en Crash, La Casa del Lago, Infamous, que lo tenemos que ver por aquí. Y entonces va a hacer una película que se llama All About Steve, en la que también actuará como productora, como suele ocurrir últimamente, y cuenta la historia de un cámara de televisión que es perseguido por una excéntrica aficionada a los crucigramas. Roger Pictures ha llegado a un acuerdo con James Cameron para coescribir y coproducir Sanctum, un drama de acción real que se producirá en 3D de alta definición, como respiramos hoy, es que nos sentimos como agobiados, y que se está desarrollando el director de Titanic. Gary Johnstone realizará la cinta de 20 millones de dólares sobre un grupo de buceadores encabezado por un padre y un hijo. Cameron es productor y guionista, no director, productor y guionista. Dos proyectos de largos españoles se presentan en sendos eventos estadounidenses: La Noche de la Puta y el Pan, entre paréntesis Spleen, mejor que lo llaméis Spleen, porque es que la verdad que el título queda un poco fuerte, que es de Alfonso Zarauza. Ha participado en el Screenwriting Lab de Los Ángeles, que se ha celebrado en el marco del recientemente concluido Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles. Ya pues, hemos hablado de Festival de Cine Latino, ni os cuento. Y por su parte, el guion de largo Siete Valles, de los hermanos Alastruey, que es finalista en la competición de guiones de ficción del Festival Internacional de Cine de Queens. Entonces, el Screenwriting Lab, que es donde se ha presentado lo de La Noche de la Puta del Plan, entre paréntesis SPLN, Spleen, porque que lo han puesto también el nombre entre paréntesis, bueno, podría ser un poco más sencillo, ¿no? Pues es una road movie que se desarrolla en las calles de una mágica urbe de piedra, y sus protagonistas son Spleen y Galina. Y entonces el Screenwriting Lab donde participa se prolongará durante los próximos 6 meses, siguiendo la evolución del desarrollo del guión y la promoción entre los diferentes productores de Hollywood, para fomentar la internacionalización de los proyectos y las posibilidades de coproducción con Estados Unidos. Siete valles, seven valleys. ¿Ves? Esto es más sencillito, ¿no? El otro de la noche, la puta y la gallina. La puta y la gallina, ¿no? La puta y el pan, ¿no? El otro es gallina, el protagonista. En fin, que a lo mejor está bien, oye, queremos verla. Zarauza, a ver si consigues ahí, coproducción con Estados Unidos. Y bueno, la otra película que participó en la competición de guiones de ficción en el Festival de Cine de Queens. Este festival se celebra, o participa junto a otras 19 obras, se celebrará en Nueva York del 16 al 19 de noviembre. Lo han escrito Carlos y Javier Alastruey, que habían colaborado anteriormente en el corto La Sombra, que se rodó este verano en Navarra y que se encuentra en postproducción, y está inspirada esta película en el libro homónimo de Bahá'u'lláh, un místico persa que vivió entre 1817 y 1892, y se construye con tres personajes esta historia. O sea, esperamos que le vaya bien en este festival. Roger Bart en Hostel 2. Hostel 2 para Screen Games y Lionsgate, la secuela de la historia pues llamada Hostel, de un grupo de mochileros que eran atraídos a una remota aldea de Eslovaquia donde hombres de negocios pagan por matarlos solo por placer. Pues escribió originalmente Eli Roth y la dirigió, y esta también la va a hacer Mike Fleiss y Chris Biggs la producen junto a Roth, y Boaz Yakin, Scott Spiegel y Quentin Tarantino son los productores ejecutivos. Roger Bart apareció interpretando a un abogado en la película dirigida por Ridley Scott, American Gangster, cuyos protagonistas son Russell Crowe y Denzel Washington, y recientemente también apareció en la serie Mujeres Desesperadas y protagonizando la versión del largometraje de los productores. John Woo, cerramos con John Woo, que todavía piensa en He-Man, los héroes del universo, los monstruos del universo, esto no. Pues va a hacer una película sobre ellos, y lo comenta un representante de la productora Lions Rock. La película va para largo, puesto que no se encuentra entre las producciones que quiere llevar en un plazo reducido de tiempo, pero que sigue pensando en ello. Aunque ha perdido el entusiasmo, la productora comenzó a buscar a actores interesados en interpretar el papel principal. Fíjate tú. Entre ellos apareció Paul Walker, a todo gas, el modelo Chris Showerman de Jaws de la Jungla 2, y dado que Woo quería un desconocido para el papel principal, Showerman o Matthew Davis, Lucas, otro posible candidato, habrían tenido posibilidades de hacerse con el puesto. De momento, Adam Rifkin ha escrito un guión para la película, el cual se desconoce si finalmente será utilizado cuando la producción vea luz verde. Si se estrena, permitiría a la franquicia juguetera de los monstruos estadounidenses recuperar pues la popularidad que tuvo en sus momentos. Y con esta noticia ya cerramos. Muchos, muchos estrenos próximamente, muchas películas, muchas noticias que tenemos por ahí. Y una recomendación, que oye, si tenéis cualquier consulta, nos escribáis un mail a radiocine@radiocine.org. Un abrazo y hasta la próxima. Os ha hablado Antonio Peláez.
Extra, extra, hablemos de cine, hablemos de cine.
Oye, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine?
¿Qué, no sabe, señor?
No, ni idea.
Pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo?
Pues fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine.